saliendo de esta crisis económica, están aumentando los precios de las materias primas, o sea, los precios de las exportaciones a nivel internacional, por lo general repercute en el mercado interno. ¿Se está haciendo algo, sabes, del gabinete productivo?
Sí, el otro día hicimos una información de gabinete productivo al Consejo de Ministros. El ministro de Economía decía, y con mucha razón, que muchas veces no hay felicidad completa, porque suben los commodities, los exportadores festejan, empezamos a vender a mejores precios, pero eso nos lleva indudablemente muchas veces a un empuje en los precios internos. De manera que hay que buscar el permanente equilibrio. Ustedes saben que en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, junto con el Ministerio de Economía y el Gabinete Productivo, hacemos un control permanente y fundamentalmente en algo que es inédito, trabajamos mucho con el sector privado, monitoreando los precios, tratando de hacer acuerdos sectoriales. Tenemos indicios de que nada raro pasará con la inflación en lo que resta de este año.
¿No es necesario tomar medidas entonces?
Por el momento no, más allá de las medidas de control permanente que estaba haciendo referencia. Pero la tendencia de la inflación tuvo este empujecito en agosto que vimos provocado básicamente por un tema de tarifas, pero no estamos viendo para lo que resta del año una nueva alza.
¿Preocupa al gobierno, preocupa al equipo económico la posibilidad de que Uruguay sea clasificado como paraíso fiscal de esa lista gris ahora?
Bueno, las listas tienen también interpretaciones. Obviamente preocupa en la medida que no se conozca exactamente el contenido de la calificación. Uruguay ha tomado todas las medidas necesarias para salir de esa calificación. De hecho, uno puede considerar de en determinados informes no estamos en esa con esa categoría. La preocupación está en tanto Uruguay permanentemente ha tratado de defender su grifa como país serio, país responsable, país donde se respetan las reglas del juego, país de libertad de comercio, país que atrae inversiones y país que se vincula con el mundo con reglas claras. Eso es lo que nos debe importar, más allá de que los tableros y las tablas de posiciones nos hacen permanentemente tener matemáticamente chance, ¿no?
Ahora, que aún Uruguay aparezca en esa lista, ¿frena de alguna posibilidad posibles inversiones en nuestro país?
Ahí sí que no hay mucha manera de medir si frena o no frena. Si uno mira los números de las inversiones que hemos atraído, evidentemente no frena, porque los inversores tienen otros mecanismos de información para decidir dónde radica una inversión. Entre otras cosas, las políticas públicas de fomento a la inversión, las reglas de juego, los instrumentos fiscales que tienen y fundamentalmente el fomento de la localización de las inversiones. Todos esos elementos son los que tiene un inversor en cuenta a la hora de ver dónde se instala. Yo no conozco, y no es un tema mío, sino que en general los asesores o los bufetes de asesores que presentan a los grandes inversores que resuelvan una inversión en función de si un país está o no en la lista. Podrá ser un insumo más, pero evidentemente a la hora de maximizar una inversión, de buscar una rentabilidad, los elementos que se tienen en cuenta son otros.
¿Cómo se está visualizando desde el gobierno? Ya se había anunciado que el año que viene puede haber un 3,5% de crecimiento. En cuanto a las inversiones que puedan llegar a venir, ¿se puede llegar al 30% del PBI nuevamente en estos 5 años que vienen?
Bueno, es un lindo desafío. La plataforma de este gobierno establece esos objetivos. Yo creo que la nueva reglamentación de la ley de inversiones, complementada con algún otro incentivo que permanentemente el gabinete está previendo, pueden hacer llegar a esos guarismos. Se ha tratado de incidir, como decía recién, en la localización de las inversiones, tratando de identificar aquellos sectores del Uruguay donde el producto per cápita es menor, de manera de poder fomentar la inversión en lugares estratégicos. Hay una importante previsión de gastos en infraestructura, la ferroviaria, la de puertos, la de aeropuertos, que pueden hacer también tener un ancla para inversiones. todo el mundo sabe que la infraestructura es básica para atraer inversiones, y Uruguay ha tenido un déficit grande, a pesar de que este gobierno ha invertido mucho en infraestructura, seguimos con déficit de infraestructura, fundamentalmente de vial y ferroviaria. Yo creo que eso, unido a la promoción fiscal, son elementos atrayentes para augurar un crecimiento sostenido en inversiones del exterior.
O sea que con esta plataforma que hay, y no por ejemplo con la propuesta del doctor Lacalle de que las sociedades anónimas sirvan para cualquier cosa, ¿eso perjudicaría?
Bueno, yo estoy en un puesto de gestión de gobierno, no es mi estilo ni la impronta debatir cuál es la forma jurídica que tienen que tener las empresas que invierten. Hemos tenido todos los mundos ya a esta altura. Las sociedades anónimas al portador son buenas para muchas cosas, pueden no ser el instrumento jurídico apropiado para otra. Las acciones anónimas nominativas para el campo han sido una buena cosa para tener información de quién es el propietario de la tierra en el Uruguay, pero no es momento de debatir si la forma jurídica es un gancho o no para atraer inversiones. Nosotros pensamos que evidentemente el tablero de información Uruguay lo tiene que armar de manera de poder medir la inversión, dando posibilidades a los extranjeros a inversión directa, generar empleo, innovación, desarrollo, protección del medio ambiente. Hay un montón de otros factores que están mucho antes que la forma jurídica.
Sí, para hacer un dato, que desde septiembre del 2008 hasta agosto, por lo menos de este año, ingresaron 1.500 personas a la función pública por medio de contratos directos. ¿Se puede hacer en un año electoral esto?
Habría que ver a través de qué programas, porque lo que prohíbe el año preelectoral, digamos, o el año de las elecciones, es la contratación en tanto funcionario público. Acá estamos hablando de programas con financiamiento o con cooperaciones internacionales, programas donde se hacen los correspondientes llamados, donde previamente se establecen junto con la cooperación internacional los términos de referencia, donde se busca el talento específico para la tarea. Es decir, estamos quedándonos con los titulares sin tener exactamente la versión de las cosas que se han hecho. Hay un montón de programas, este mismo es un donde estamos hoy en el reporte social. Aquí hay colaboración del PNUD y hay gente contratada para el reporte social, y la hemos contratado este año, y los resultados están a la vista. Lo más importante es para qué se contrata, de dónde se contrata y cómo se controla los dineros de honorarios que se pagan para la función. Eso es una diferencia muy importante respecto a periodos anteriores. Acá hay entregables, hay cronograma de trabajo y hay dineros que se pagan contra la obra que se está contratando. Esa es la diferencia.
Sin embargo, varios de esos contratos fueron observados por el Tribunal de Cuentas, señor Burri.
Sí, el Tribunal de Cuentas observa y las observaciones son razonables y se levantan como corresponde. Yo no estoy opinando sobre la función del Tribunal de Cuentas. Lo que digo es que las contrataciones están hechas en función de una, de alguna manera, una previsión de para qué ese trabajo, los fondos y los términos de referencia de las personas que se tienen que contratar.